Ser Podcast. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Pareja artística de la ciencia en España la forman Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, pero Estupiñá es químico, es bioquímico y, como toda España sabe, está negociando un nuevo formato televisivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero muy discretamente, bien. Está negociándolo discretamente.
Sí, sí, bajo la mesa, ¿no?
Dejadme tranquilo.
O sea, ya. O sea, que no quieres que malmeta, ¿no? A veces se tuerce. Oye, bueno, pero cuando haya novedad, cuéntala aquí, ¿no?
Sí, hombre, en exclusiva.
Claro. Hay un método en tu locura, como en la de Hamlet, pero no doy con la pauta de la sintonía del programa, ¿no?
Ah, eso, bueno, ya conectarás los puntos en algún momento. Que antes hemos estado hablando de hongos y de drogas psicodélicas y tal. A Javier le ha gustado mucho la conversación, pero decía que faltaba hablar de las mitocondrias.
Las mitocondrias. No, bueno, sí, podemos hablar de las mitocondrias. No. ¿De la psilocibina?
Pues no sé, te he escuchado varios términos que no entendía.
No, pues ha sido muy interesante la charla, sí, con este tecnólogo mexicano. Es curioso que sea un tecnólogo mexicano.
El experto en hongos.
El experto en hongos, sí. Pero claro, ya explicaba él que todo Silicon Valley y todos los productos, los teléfonos que llevamos en el bolsillo, han salido de
De mentes afectadas por un viaje.
Exacto.
Sí, sí. Entonces lo cuenta en el libro, ¿no? Y Steve Jobs no tardó en reconocerlo, pero era consumidor.
Y lo más, desayuna ketamina.
Pero más allá de la creatividad, pues hay toda una rama de estudios terapéuticos sobre con la psilocibina que comentaba, sí, Javier, sí, y con ensayos clínicos. Nosotros hicimos en El Cazador de Cerebros una entrevista en Johns Hopkins.
¿Eso qué era? Que no me acuerdo. El Cazador,
Cazador de Cerebros, que era el mejor programa de ciencia de... el que ha liderado la mayor parte de estudios rigurosos, ya te digo, ensayos clínicos con psilocibina y con otras sustancias alucinógenas, con éxtasis, MDMA, y además comparando el tipo de dosis, porque hay la moda, creo que en Silicon Valley se utiliza mucho el concepto de microdosis, que son como dosis pequeñitas que te las vas dando, y él decía que esto no funcionaba a nivel terapéutico, que para temas de depresión, ansiedad y tal,
que hay que aumentar la dosis, ¿no?
Pues ahí le llamaba la dosis heroica, la heroic dose, que es un viaje fuerte y un acompañamiento posterior. Es decir, en el viaje fuerte hay como una reconfiguración neuronal, ahí es una experiencia, y aquí en Barcelona lo están haciendo, está la Sociedad Española de Psicodelia, y porque los entrevistamos también, y están en congresos, y bueno, que está avalado científicamente, que puede, en algunos casos, ser una alternativa a cuando hay depresión resistente,
que a medicamentos. No
funciona, claro, que no funcionan unas primeras líneas terapéuticas, pues siempre se ensayan en líneas posteriores. O sea que no es algo tan... no hay riesgo de sobredosis, es decir, hay ciertos tipos de drogas que no...
No hay riesgo, aunque, o sea, te da el viaje, vuelves y ya está.
El viaje te puede... A ver, si tú tienes... Sí, hay un riesgo, pero no de sobredosis. Es decir, tú no te puedes tomar una sobredosis que te intoxique o te... O sea, nunca ha pasado ni... Pero el riesgo está en que... Y ellos lo reconocen, ¿eh? En que algunas personas que pueden tener alguna predisposición a algún problema psiquiátrico. Sí. O, no, no tanto adicciones, sino algún problema. Imagina que tengas principio de bipolaridad o esquizofrenia o cosas así, pero que no se esté manifestando, que podría eso acelerarlo. Y eso ellos mismos lo reconocen. No dicen que es completamente inocuo, como el tecnólogo decía. Que no es que...
A ver, fármaco es completamente inocuo, todos tienen efectos secundarios.
Sí.
Y diré más, una depresión crónica es mucho peor que una droga alucinógena, pero vamos, con toda seguridad.
Sí. Oye, dices, Javier, decías en El País esta semana que te pasas el día cabreado por las sandeces que sin querer te ves forzado a escuchar. La semana ha sido fina en el terreno de la salud norteamericana, por ejemplo, ¿no? El otro día escuché en la radio, en una radio americana, cómo a los médicos, a los pediatras, cada vez tienen más miedo de explicar a los padres, a los nuevos padres, cuál es el calendario de vacunación, porque cada vez se encuentran con respuestas más agresivas, ¿no? La respuesta que más se encuentran es obligatorio, porque si no es obligatorio no quiero ninguna vacuna. Incluso las obligatorias, algunos no vuelven a esa consulta. Claro, el daño a largo plazo que esto hace
es enorme y muy difícil de reparar. Y bueno, ya pues, si quedaba alguna duda, ya está claro que Robert Kennedy, el secretario de Salud, pretende imponer su pseudociencia a 350 millones de personas que viven en ese país. Esto es algo así como si Iker fuera el ministro de Sanidad español.
¿Qué Iker? Porque prefiero casi Iker Casillas. Iker,
yo también. Sí. Y, en fin, esto es un desastre, ¿no?
Bueno.
Se ha cargado a todos los expertos en vacunas que asesoraban al gobierno y ha puesto a una serie de personajes que no tienen ni idea de vacunas ni de medicina en su conjunto, que simplemente porque son afines a sus teorías pseudocientíficas. Esto es, en fin, es la conspiración de los cuñados.
Pero tú dices que los historiadores mirarán desde el futuro a este año 2025 y dirán, pero ¿qué les pasó ese año para ser tan brutos?
Se van a poner morados.
Pero esto que dices, ¿sabes qué pasa? Es que hay elecciones ya no dentro de tanto tiempo. Dentro de poco ya empezaremos a escuchar este run de que las elecciones a la vuelta de la esquina. Claro, puede ganar perfectamente el Partido Popular, y lo que no va a conseguir, seguramente, bueno, casi seguro, es mayoría absoluta. Para gobernar necesitará el apoyo de un partido que le puede exigir que el ministro de Sanidad sea de ese partido.
Sí.
Y seguramente Feijóo va a decir, pues vale, pues ese ministerio para Vox.
Efectivamente, es un escenario perfectamente posible, yo diría que incluso probable. Y eso es lo que se nos viene.
Y nos acaba de dar un escalofrío.
Es como una ola gigante de un tsunami que se nos viene encima y no sabemos qué hacer para pararla. No podemos pararla.
Sí, mira, esta semana había una entrevista a la que echaron de directora del CDC.
Es verdad,
hace
un
par de semanas, y decía literalmente que Robert Kennedy le pidió impulsar decisiones que eran peor para la salud de los estadounidenses. O sea, esto es muy, muy bestia. Y dijo que me han echado por defender la integridad científica.
Y tiene toda la razón. O sea, claro. No tengo la menor duda de que eso es exactamente lo que está pasando. Y, en fin, es como Estados Unidos es la inspiración para el resto del mundo occidental, nos podemos esperar cosas terribles en los próximos años en Europa y en España.
¿Sabes qué? Es una sección de ciencia, pero casi me da más ganas de hablar de tonterías científicas, que es una cosa que tengo aquí apuntada. Los IG Nobel de la semana, que es esa parodia estadounidense del premio Nobel, entre los premiados, estudios tan curiosos como el del médico, que ha medido el crecimiento medio de una uña durante 35 años, tenía tiempo libre aquí el hombre, ha restringido el cambio del campo del estudio a la uña del pulgar izquierdo. Nadie adivinaría nunca cuánto crece de media una uña, pero él lo sabe. Las uñas crecen 0,123 milímetros cada día, pero a partir ya de los 60, 0,095 milímetros cada día.
Claro,
es un premio Nobel muy merecido.
Pero las de las manos, que las de los pies crecen más lento.
Sí.
Ah, sí.
Eso no lo investigó él, pero me puse a buscar información y y se ve que crecen las uñas de los pies como casi tres veces más lento
sí,
que las de las manos.
Sí.
Y claro, el lema de los premios IG Nobel es investigaciones que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Que esto es la idea del fundador, que yo lo conocí cuando estuve en Boston, de Mark Abrams, que tiene mucho sentido, porque todo lo que premian son estudios pues que parecen muy tontos, que te hacen reír. O sea, un tipo que ha estado 35 años midiéndose la uña del pulgar y ha descubierto que crece más rápido de joven y más lento de mayor. Bueno, y después empiezas a pensar, ¿no? Dices, oye, pues esto tiene su interés, y los pies más lentos, ¿y por qué? Y seguro que hay cosas interesantes detrás.
No, igual esto vale para investigar el envejecimiento, ¿no? No
sé. Bueno, claro, las uñas también, que aquí hemos hablado alguna vez de lágrimas y de fluidos, se utilizan más este tipo de fluidos para investigar cosas de toxicidad y tal, pero las uñas es como que permiten como más cronicidad, ¿no? Es decir, son un registro de lo que te ha ido pasando durante más tiempo atrás. O sea, los fluidos como las lágrimas o las mucosas te dan información del momento y las uñas creo que son como bioindicadores de cosas, o sea, que también tienen su interés. Claro.
Yo puedo certificar que desde hace unos años no puedo abrir latas. Porque me rompo las uñas. Entonces uso una cucharilla, tengo que hacer unas cosas muy raras. O pedirle al camarero que me abra la lata y cosas así. Porque sí, se me han hecho muy quebradizas.
Igual tiene que ver, como dices, con la edad.
Estoy seguro de ello.
No, pero a lo mejor ahora igual viene un médico y te dice que eso es falta de calcio, yo qué sé.
Bueno, también puede ser. Creo que algún médico va a venir y ahora le preguntará.
Oye, que hay un modelo de IA y esto... de nuevo pensamos que puede ser ciencia ficción, nunca mejor dicho, pero joder, poder imaginar que la inteligencia artificial es capaz de decir qué enfermedad vas a padecer dentro de 20 años y que puedas empezar a combatirla antes incluso de que te llegue, y sin embargo existe, o empieza a existir esa posibilidad, ¿no?
No, bueno, es lo que han demostrado y ha salido publicado en Nature, creo, y sí, es un algoritmo que han hecho con bases de datos de Reino Unido y que se ha probado, o sea, se ha puesto a prueba con una población danesa y con todos los datos de la población, de las personas, pues te anticipan el riesgo de, creo que casi 1,000 enfermedades. Entonces,
1,200 y pico, casi 1,200.
Pues fíjate. Entonces, claro, esto y a varios años vista... Esto es un cambio de paradigma que estamos viendo desde hace tiempo. Nosotros, la gente, normalmente vamos al médico cuando estamos enfermos, ¿vale? Y con toda esta información lo que estamos viendo es que cada vez será más fiable y tendrá más sentido hacer esta medicina preventiva que siempre decimos que es lo ideal, ¿no? De ir al médico y que te diga... Todavía estás a tiempo de no enfermar, ¿sabes? Es decir, tú tienes esta tendencia y si haces este... Pueden ser cambios de dieta, puede ser tomar fármacos, la gente que lo que hacen con las estatinas para evitar riesgo cardiovascular, pero implementar todo esto, y claro, es muy potente.
Había algunos modelos de inteligencia artificial para enfermedades concretas, pero la novedad interesante, más interesante que tiene, es que predice todas las enfermedades a las que puedes tener predisposición, ¿no? Esto es un avance en términos prácticos.
Sí, dime, perdón.
Sí, que luego también destacan en el artículo que estamos pensando para el posible paciente, pero a nivel poblacional, para los sistemas de salud, también es interesante. Es decir, aunque se equivoque quizás un poquito, tal y cual, para ver tendencias, para que los sistemas de salud entiendan hacia dónde va el futuro y se puedan adaptar, o sea, no solo a nivel individual, sino a nivel de sistema de salud, también tiene su interés.
Pero eso, supongo que también eso implica que cada ciudadano suba a la inteligencia artificial sus análisis de sangre, bueno, sus resultados genéticos.
Efectivamente, es que la clave de todo esto es el biobank del Reino Unido, que está siendo una herramienta de una importancia increíble. Son datos de muchas personas británicas que seguidas durante muchos años y donde cada uno pues lleva un registro de cuáles son sus hábitos, sus dietas, qué problemas de salud tienen. Y esto ha sido la base de este trabajo y de muchos otros. Los biobancos estos están siendo una herramienta fundamental. Y bueno, la inteligencia artificial se maneja muy bien con gran cantidad masiva de datos, ¿no? Pero la clave de esto es el biobank.
El dilema es ese, ¿no? Si renunciar a ese a esa posible brecha de privacidad te compensa. ¿Quiere usted darle a la inteligencia artificial?
No hay tal brecha de privacidad porque los datos se pueden anonimizar, ¿no? Y eso es lo que se hace en estos casos. O sea, yo Javier San Pedro, no estoy diciéndole a nadie qué enfermedades tengo ni cuáles son mis hábitos. Yo soy un número.
Sí, pues ya hemos aprendido de los ciberataques que cualquier cosa que subes, incluso aunque se mantenga de forma anónima, puede ser hackeada.
Estoy de acuerdo. Creo que la privacidad no existe.
Exacto. Eso lo digo yo a mis hijas.
Es un mito del siglo XX. Es un mito del
cualitativamente XX. No es tan diferente a los valores que tenemos ahora de niveles de colesterol, niveles de azúcar, niveles de triglicéridos. O sea, también son indicadores de riesgos futuros. Es verdad que claro, esto...
Bueno, y las aseguradoras ya usan el colesterol y los triglicéridos.
Pues para admitirte o no admitirte, ¿no?
Claro, ahora lo que van a tener es mucho más datos.
Claro, tienen...
Pero más... bueno, la razón de ser de una aseguradora es distribuir el riesgo. Bueno, sí, no, esa es la verdadera razón de ser, sí, pero la idea que está detrás de las aseguradoras y de los sistemas públicos de sanidad es que distribuyes el riesgo, ¿no? Distribuyes los costes de una enfermedad que una persona sola no se podría tratar nunca.
Oye, hace años, de hecho, recuerdo que decíamos que predecir el Alzheimer no servía de mucho porque no había ningún tratamiento. Ahora que empieza a haber fármacos en desarrollo, el diagnóstico temprano, también con algoritmos o con cualquier otro método, pues es decisivo. Y hay un nuevo test en sangre que puede anticipar la demencia del Alzheimer. Se ha desarrollado en el hospital de Belviche, ¿no?
Sí. Con gente con... Es un matiz muy interesante. Es con gente que tiene ya deterioro cognitivo leve, que es hay muchísima gente mayor que dice, oye, pues yo tengo deterioro cognitivo. O el médico le dice, tienes deterioro cognitivo. Es decir, pero muchos de ellos no desarrollan Alzheimer. Entonces, este test, con este tipo de gente, sí que ve si la probabilidad de que eso termine en Alzheimer o no. Eso es muy considerable el avance.
Hay otros tests en sangre, hay algunos más, que se basan en las proteínas que forman agregados en las neuronas, en el Alzheimer. Pero este plantea una novedad muy interesante, que es sobre la epigenética de las mitocondrias. Javier quería que habláramos de mitocondrias, pues aquí están. Y es una novedad técnica interesante.
Sí.
Han entrado varios médicos en el estudio.
¿Qué aversión tienes a los médicos?
Es un ataque organizado.
Dice también otro estudio, en este caso de la Universidad de Stanford, que si en Estados Unidos, y estamos ya además a muy poco tiempo de que esto pase, el cambio de hora, ¿no? El famoso cambio de hora en otoño, ¿no? Si en Estados Unidos no se cambiara la hora, ni en verano ni en invierno, disminuirían los infartos cerebrales y disminuiría la obesidad. ¿Esto tiene una explicación lógica? ¿Lo habéis mirado o no lo habéis mirado?
No tiene una explicación lógica. Me acordaba leyendo esto de Manolo Toaria, que todos los años, Manolo Toaria era un hombre del tiempo, un físico y un meteorólogo.
¿No?
Bueno, lo seguirá siendo, sí, también ha sido director del Museo de la Ciencia de Valencia. Pero él, desde hace 20 o 30 años, todos los años publicaba una columna en algún periódico en contra del cambio de hora. Y era una tras otra, y era todos los años así.
Pues no le ha servido de mucho.
Hay algo interesante en el estudio. Es verdad que es un modelo teórico, pero que ha comparado tres escenarios: en mantener el horario de verano, mantener el horario de invierno y hacer el cambio. Entonces dice que lo peor es hacer cambios, porque es cronodisruptivo y tal y cual. Pero que me parece interesante decir, bueno, entonces ¿con qué horario nos quedamos? Y sería con el de invierno. O sea, por el tema de luz por la mañana y menos luz por la noche, las ventajas de mantener el horario de invierno serían... para la salud. Después yo no sé todos estos temas que dicen de energía, de gasto energético y tal, ese no sé, pero para la salud sería mejor mantener el horario de invierno que el de verano.
Y en España, de paso, podían quitar la hora que puso Franco para ir con Alemania.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.